Muy buenos días, ¿cómo estás? Te preguntarás si seguirá la ola de mosquitos. Te molestan los mosquitos, sin duda. ¿Y no será que está cambiando el ambiente y que vos un domingo 7 de mayo digas, en vez de estar en pleno otoño, estoy con mosquitos que suelo tenerlos en el verano? Hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con el ambiente y con el cambio climático desde la perspectiva, por lo menos la que yo le pongo, de aquellos intereses, principalmente de las multinacionales, que modifican el ambiente y que también inciden en ciertas organizaciones de la política, en ciertos políticos, para que se naturalice que los problemas de corrupción son los de aquellos gobernantes o legisladores que se quedan con fondos ajenos y no veamos los procesos de corrupción que fomentan las multinacionales. Te voy a poner un ejemplo, dos ejemplos dramáticos y después voy a presentar a mis invitadas de hoy. Tuve la oportunidad de estar en el sur de Vietnam hace muchísimos años en los túneles de Cu Chi, esos túneles famosos donde la resistencia vietnamita tenía como punto de salida primero para enfrentar la dominación francesa y después para confrontar o resistir la dominación norteamericana. Muy pocos saben que esa era una región de los árboles que dan el caucho. La resistencia vietnamita en el sur se dio a partir de que Ho Chi Minh y los comunistas vietnamitas tenían una gran incidencia sobre los trabajadores del caucho. ¿Quiénes explotaban el caucho allí? Una empresa que muchos conocen por sus guías turísticas y que le llaman guías Michelin. Otros las conocen por las cubiertas de autos Michelin. En francés es la empresa Michelin. La empresa Michelin estaba allí, bajo el dominio colonial francés, explotaba esos territorios y muchísimos de los trabajadores de Vietnam morían allí. Cuando yo fui, no había árboles de caucho porque el agente naranja, que era el defoliante que usaban los F-16, los aviones norteamericanos, ese defoliante terminó con esos grandes montes que daban los árboles de caucho. ¿Por qué tiraban defoliante? Para terminar con la resistencia. ¿Cuál era la empresa que proveía al Pentágono de ese agente naranja? Monsanto, la gran multinacional que está establecida en muchísimos países y es resistida en muchísimos otros países. En un rato te voy a contar quién fue uno de los líderes en Latinoamérica, un brasileño, Chico Méndez, que fue la figura señera y que muy pocos recuerdan, y que fue asesinado precisamente por su lucha en defensa de los seringueiros, que lo era, los que extraían el caucho en la Amazonía brasileña, cercana al Perú y al Ecuador. En Latinoamérica también hay muchísimos que han luchado contra esta primarización. Vamos a hablar de los alimentos transgénicos y también vamos a hablar de la minería a cielo abierto. No quiero dar más vueltas, presento a mis invitadas. Soledad Barruti, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en Radio Nacional.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Estuviste acá hace un tiempo con Norma Yaraca, sí. Yaraca, una grande a la que vos le dedicaste tu trabajo Mal Comidos, le agradeciste, fue sí. Tu consejera y que padeció una larga enfermedad y hoy no está entre nosotros.
Sí, la verdad es que le debo muchísimo a Norma Yaraca, es una socióloga rural que transformó la mirada de un montón de personas, de todos sus estudiantes, a cargo del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Una investigadora increíble que hace mucha falta, que la extrañamos todos los días, los que la queríamos mucho, ¿no? Y los que la leían también, bueno, en Página 12, en Calle, en un montón de lugares.
Y Silvina Reguera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Silvina, vos sos de Andalgalá. Sí. Catamarca, y vos básicamente tenés una participación, además de ser maestra, docente, tenés una participación en este tipo de organizaciones, de asambleas ciudadanas, como la que tienen en Andalgalá, porque sufren desde hace muchísimos años las consecuencias de la minería a cielo abierto.
Sí, efectivamente, en mi caso pertenecemos a una asamblea que se llama Asamblea del Algarrobo, que se formó en el 2009 ante la posibilidad de que se explote una montaña que es la que nos da el agua, que se llama La Conquija, en Andalgalá. Y bueno, después de 20 años de tener a Lumbrera, seguimos siendo una de las provincias más pobres del noroeste argentino, con una explotación a cielo abierto que se ha llevado durante 20 años más de 100 millones de litros de agua por día, de una de las aguas más puras del planeta. Este proyecto nuevo que se llama Agua Rica sería tres veces más grande que Alumbrera, tres veces más grande todo. Y hace 7 años que lo estamos frenando.
Latinoamérica vive el tema de minería a cielo abierto en muchísimos lugares. Dentro de un rato vamos a recordar cuál es la mina más grande, que está en Perú, en Cajamarca, en el mismo lugar donde mataron al indio Atahualpa en 1533 los dominadores españoles. Allí mismo está la mina de oro, cobre, molibdeno más grande, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. Los regímenes de minería en América Latina son todos bastante parejos. Hay una mina, hay una minera que está establecida acá, que es la Barrick. Y en todo un rato, Soledad, podemos contar también cómo cuando Susan Segal, en nombre de la Comisión Trilateral que dirigía el extinto David Rockefeller, del Consejo de las Américas, vino acá en la campaña electoral y estaban sentados los tres candidatos más el ministro de Economía entonces, es decir, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa y Axel Kicillof. Estaban los cuatro sentados, estaba Susan Segal y al lado estaba el presidente de la Barrick Gold, como si fuera alguien que venía a examinar lo que decían los candidatos. Una cosa que, por supuesto, la prensa no suele poner el acento o pasa desapercibido. Yo no sé si porque nuestros colegas, Soledad, prefieren silenciar, no buscan información, no leen lo que tienen que leer o la línea editorial en determinados momentos, cuando se trata de temas centrales, dicen: muchachos, chicas, en eso no se metan. Este es un oficio en el cual uno a veces tiene la libertad de callar, pero las empresas a veces tienen la posibilidad de imponerte determinados parámetros. Tengo para mí que cuando hay intereses de las multinacionales, Soledad, esto hay una especie de convenio, de cierto silencio que nos autoimponemos o se autoimponen algunos colegas. Yo no lo voy a hacer nunca. Y en tu caso me consta que tampoco, pero no sé cuál será el acuerdo que pueden tener algunos con las líneas editoriales.
Yo creo que por un lado hay un sistema productivo, un modelo productivo que es casi el único que se vislumbra como posible, que tiene que ver con el desarrollismo. Mientras nosotros estemos pensando en el desarrollo, puede estar, porque por ejemplo ahí tenés una izquierda que dice la minería sí, pero en manos de los obreros, la minería sí, pero en manos de del pueblo. Entonces lo que hay que pensar es ¿qué estamos pensando, ¿no? Las empresas son las malas, hay ciertas ciertas marcas o ciertos nombres emblemáticos de lo más perverso, que representan lo más perverso de este modelo, o lo que hay es un modelo que nos está poniendo en problemas. Porque tanto sea en minería, como en sistema productivo de alimentos, como, no sé, en la farmacéutica, lo que estamos teniendo es un sistema que piensa el desarrollo por sobre todas las cosas. Yo te pongo un ejemplo como más bajado a tierra de algo que me acabo de enterar. El gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, firmó un convenio con el BID para poner un McDonald's en la Villa 31. Y eso se promociona como ¿qué? Como el consumo posible, como una fuente de empleo, como una fuente de divertimento, como una idea llevar el sistema, de colar el sistema por lugares donde no está hasta ahora. Entonces, lo que me parece que tenemos todas las personas y los periodistas es que poner el ojo en ¿cuál es la funcionalidad de este sistema? O sea, nosotros, por ejemplo, ponemos McDonald's en este barrio, en un barrio donde, como en todos, hay una epidemia de niños menores de 5 años con obesidad. personas cada vez más enfermas a raíz de su comida. Una soberanía alimentaria que en nuestro país ya no existe. Todas nuestras empresas argentinas han sido multinacionalizadas. Un sistema que, ¿cómo se produce la comida que se vende en estos locales, en los locales de McDonald's y en los de todos, la comida rápida de ese estilo? Bueno, son feedlots, son monocultivos de granos para darles de comer a esos animales, son verduras, pocas variedades en manos de unas pocas empresas. O sea, todo el sistema está en este momento contaminado con esta mala idea que tiene que ver con extender el desarrollo y el consumo en un momento en donde tal vez hay que pensar otras opciones.
Soledad Barruti, autora de un libro que en su momento hizo mucho ruido y después creo que intentaron bajarle el tono. Además, te acusaron desde muchísimos lugares. El libro se llama Mal Comidos. Silvina Reguera, cuando hablé del Indio Atahualpa, hiciste un gesto como diciendo sí, la minería no es solamente en Catamarca, no es solamente en la Argentina. Vos vivís en la región andina y la región de los Andes es precisamente la región donde la primera invasión de los españoles destrozó nuestras primeras comunidades, nuestras primeras civilizaciones.
Sí, y vos hablabas de la mina más grande de Latinoamérica en Cajamarca, que últimamente se está escuchando hablar mucho de eso, y la más grande de Argentina es Alumbrera. Desgraciadamente la tenemos nosotros. Así que nunca se olviden de que Agua Rica sería 3 veces mayor. Y en este momento hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice que es inviable ese proyecto, por donde se lo mire. O sea que la empresa está en la montaña y en la ciudad, no sé en honor a qué, porque están en forma ilegal. Por otro lado, el presidente Macri quiere entregar los recursos naturales como garantía de pago, y ahí están también involucradas las montañas nuestras. En el caso de Andalgalá, en la Conquija, es la única forma de tener agua que tenemos nosotros, porque no es una zona árida. Vivimos en una zona árida. Acá en Buenos Aires es distinto, porque vos metés el dedo en la tierra y sale agua. Cae agua del cielo todo el tiempo. Pero allá, gracias a la naturaleza hermosa que tenemos, hay una montaña que tiene hielo permanente que le provee de agua a la ciudad, a un pueblito de 20.000 personas, que tal vez no sea muy importante o sea sacrificable para las mineras. Y es el único sustento, la única forma de obtener agua que tiene Andalgalá. Y eso se vería directamente afectado.
Hay que decir algo que me parece que es muy importante, que tiene que ver con que los recursos todavía les pertenecen a las provincias.
Sí.
Y que en ese sentido, el trabajo, primero que hay todas estas noticias que estuvieron circulando, pasan por alto eso, ¿no? Que los recursos les pertenecen a las provincias. Y en ese sentido es muy importante el trabajo que hace cada una de los pueblos defendiendo sus recursos en el lugar y no nacionalizando las luchas y al mismo tiempo manteniéndolas muy fuertes a nivel local. Creo que una de las grandes cosas que se hacen es intentar obstaculizar estas luchas en los lugares. Me parece que ahí es como doblemente valioso todo el trabajo que vienen haciendo ustedes, ¿no?
Dos mujeres jóvenes hoy aquí en este domingo, estamos grabando unos días antes. Silvina Reguera se quedó especialmente para concurrir al programa y tuvo la deferencia de traer unas cajas de delicias de Andalgalá. Las vas a reconocer porque la que habla con la Elle es Silvina. Y Soledad Barruti no habla con la Elle. ¿Vos de dónde sos, Soledad?
Yo soy porteña. Yo soy porteña, tengo genes vascos.
Nosotros en Andalgalá tenemos nuestro propio idioma, principalmente que arrastramos mal las R's.
Sí, pero no los arrastran a cualquier lado.
¿Eh? Nadie nos arrastra.
Muy bien, muy bien. Bueno, las delicias que trajo después las vamos a compartir. Vamos a hacer una pequeña cooperativa acá para que Nacho Guglielmi, que está acá al frente de este equipo de trabajo en los controles, para que Tomás Pond, para que Santiago Pfeiffer también se lleven algunas nueces, algunos alfajores, un poquitito del exquisito aceite de oliva catamarqueño y para que eso le daba a Ruti también se lleve un poquitito de delicias. Vamos a compartir, ¿eh? Esa es
no
la
son
idea.
Alfajores, son nueces confitadas.
Oh, qué bueno, entonces no compartimos. Bueno, aquí estás en Domingo a la Mañana grabando unos días antes hablando del modelo extractivista. Les propongo hacer un poquitito de historia. Yo mencionaba a Chico Méndez, después vamos a escuchar a Maná, que hace una canción de homenaje a Chico Méndez. Chico Méndez fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores de Brasil. Y cuando uno piensa en La Soja, tema que trató muchísimo Soledad Barruti, La Soja también, con el PT en el gobierno, con el Frente para la Victoria en el gobierno, La Soja entró acá como por un tubo. Es decir, acá no hubo un cuestionamiento. En los años, años que yo debo decir, no como periodista objetivo, sino como persona que analiza la historia argentina, años en los que hubo muchísimos avances en derechos sociales y humanos, hubo al mismo tiempo una avenida para que ciertas multinacionales, mineras, sojeras, exportadoras de granos, hicieran acá lo mismo que hacían en los años 90.
Exactamente, porque es el modelo, esta idea de, bueno, o sea, pasamos de rematar las instituciones a rematar nuestros recursos, y sin pensar que este remate es un remate hasta la extinción. Digo, cuando piensan en una mina, la minería agota el lugar hasta que no queda nada. Cuando piensan en el sistema productivo y cómo estos campos monocultivados de una sola variedad, de un solo producto que no comemos, como es la soja, que se exporta, extrayendo todos los nutrientes que al suelo le costó miles y miles de años producir. Nosotros tenemos en Argentina una de las 7 regiones más fértiles del mundo, y no solamente eso, sino que tenemos la bendición de que no la tenemos mega contaminada y la tenemos bastante con bastante espacio como para producir. Podríamos estar produciendo alimentos sanos para todos realmente.
Y cuando decís alimentos, no te referís a la soja, que es alimento para chanchos.
Que es, claro, que es un commodity. Que es un commodity que se exporta. Nosotros exportamos la soja en un 90%. De acá no queda nada casi. Entonces se exporta para dar de comer animales en un esquema de producción de alimentos que impone una dieta donde hay una determinada cantidad de carnes, que ni siquiera es saludable, digo, ya está derribada por todos lados, y que sobre todo lo que hace es hipotecar la soberanía alimentaria mientras va extrayendo todos estos beneficios de tener estos suelos increíbles en campañas de soja que cuando se van nadie cuantifica, porque son negocios que realmente son muy malos, no solamente son muy estúpidos a nivel, bueno, recursos y manejo de recursos, sino que son negocios muy malos, porque nosotros estamos poniéndolo todo, nuestros bienes comunes, toda la fertilidad del suelo son bienes comunes, el agua, de que ya son todos bienes comunes que nosotros estamos poniendo, o sea, vos, yo, todas las personas ponemos de nuestros bienes comunes para el negocio de los sojeros, de los mineros, de empresas que vienen de afuera y que cada vez tienen más libertad para hacer sus negocios sin ni siquiera aportar, ¿no? Aportando cada vez menos, además.
Soledad Barruti, porteña. Ahora Silvina Reguera, catamarqueña. Silvina, vos sos docente. La pregunta es, ¿los chicos en las escuelas, en tu pueblo, en tu provincia, están aprendiendo en qué sistema estamos viviendo? Esto que vos decís del agua, ¿los chicos catamarqueños lo saben? ¿Ustedes los docentes lo pueden enseñar?
Mira, la lucha de Andagalá la emprendimos en su gran mayoría los docentes. Los que primero nos pusimos al frente en el camino fueron docentes, además de otros vecinos, ¿no? Y yo trabajé 24 años en Andagalá como docente.
Y ¿empezaste a los 5 años?
No, de a poco hemos ido sembrando una gran conciencia en esa generación. Imagínate que ahora son chicos adolescentes que la tienen muy clara. Pero déjame que te diga algo, volviendo a lo que ella decía sobre que los recursos naturales son de cada provincia. Mirá cómo serán de tramposos, porque cada provincia acá parece que ya es un feudo, sí, ¿no? Sobre todo las provincias del norte, sí, del noroeste. Y ni hablar de los ADI, Corpasi y todos esos, ¿no?
Estamos hablando de distintas familias de Catamarca, ¿eh?
Sí, sí, sí. Archisabidos patrones de estancia, ¿no? Que han hecho y deshecho con las leyes lo que han querido.
La actual gobernadora es Lucía Corpacci.
Lucía Corpacci arma una sociedad con la minera, que se llama CAMIEN, Cámara Minera y de Energía y Minería. Ellos tienen el 3%, o sea que el gobierno es socio de la empresa minera.
En su explotación.
Sí.
Es un horror, sí.
O sea, y le concede a la empresa 17.000 hectáreas, que en un principio eran 800, terminaron siendo 17.000 hectáreas. ¿Qué es lo que comprende la concesión? Es lo que está abajo de la tierra, no lo que está arriba de la tierra. Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, nosotros le tiramos abajo eso. Ellos no son dueños, apenas tienen una mensura. Porque la Corte Suprema dice que como ese proyecto es inviable porque afectaría la salud de las personas, porque directamente afecta a las cuencas de agua dulce, queda como que ellos están de manera ilegal.
Y ahora, fíjate eso qué importante, ¿no? Porque siempre dicen, no suma que las personas se involucren, no suma que las personas se organicen. Hay toda una idea de que esto está así y va a quedar así perpetuado en el desastre. Y cuando realmente las personas se involucran, logran un fallo, logran proteger sus recursos, logran que no avancen estas cosas. Me parece que lo que falta también, no solamente falta periodismo, obviamente, como vos decías, y además falta que las personas se involucren, que las comunidades se involucren, ¿no? Porque ustedes haciendo...
Falta participación ciudadana.
En nuestro país tenemos muy poca participación y muy poca organización, obviamente porque tenemos una criminalización de la organización muy grande desde hace muchísimos años, pero realmente cuando se organizan las personas y cuando estas cosas salen a la luz, no pueden hacer lo que quieren.
En el próximo bloque les voy a pedir a Silvina Reguera y a Soledad Barruti, además de seguir contando su trabajo de investigación en el caso de Barruti y en el caso de Reguera su trabajo como activista ambiental, les voy a pedir que nos cuenten qué otros modelos existen, porque tengo para mí que Monsanto no puede hacer en Europa cosas que hace en países periféricos. Te voy a dar ejemplos, Soledad sabe muchos más que yo, y tengo para mí que las mineras no pueden hacer en Estados Unidos y en Canadá lo mismo que hacen en Perú, Ecuador, Brasil o Argentina. Entonces, hay otros modelos, pero claro, para mantener el subdesarrollo tenés que mantener el subdesarrollo cultural. Te decía al principio que vamos a hacer un pequeño homenaje a Chico Méndez, este hombre que fue asesinado después de haber mantenido, de ser el seringueiro, de él ser obrero del caucho, de venir de una familia muy pobre del oeste de Brasil y de ser quien le dio origen, junto a otros militantes sindicales, al Partido de los Trabajadores. Al mismo que después llegó al poder y que quizás no tuvo la consecuencia que tenía Chico Méndez, fundador del PT, respecto de estos temas. Vamos a oír a Maná en este homenaje a Chico Méndez, asesinado en 1988. No te vayas porque después tenemos más en qué juego estamos.
Lo mataron, era un defensor y un ángel de toda la En Nacional, ¿en qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.